Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Yo espero que de veras usted haya venido con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Dios no quiere que solo seamos oidores. Dios quiere que de veras apliquemos la palabra a nuestra vida, cada día de nuestra vida, en todas las áreas. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más porque tú nos das el privilegio de escudriñar tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a no ser esos oidores olvidadizos. Ayúdanos a aplicar tu palabra, Señor. De nada nos sirve acumular conocimiento, pero necesitamos de ti. Muchas gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Sin duda, una de las palabras que voy a mencionar, usted ya la habrá escuchado, y es una palabra que no es nueva, pero que en la actualidad tiene mucho auge. A veces ni nos damos cuenta, pero la usamos. Estamos metidos en eso. Es el consumo, el consumismo. Según el diccionario, dice que el consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, ya sea en productos, bienes o servicios. Servicios como internet, electricidad, teléfono, etc. Y por lo regular nosotros compramos para satisfacer necesidades primarias. Pero también compramos para satisfacer otro tipo de cosas. No solo necesidades, sino también deseos. Y el consumo masivo ha dado lugar entonces a esta otra palabra, al consumismo y a la sociedad en la que vivimos, una sociedad de consumo. Ante todo esto, juntamente con esto, está el mercadeo, aquello que se encarga de bombardearnos con publicidad, con promociones, con ofertas, con gangas, y ahí está. De hecho, una de las reglas de mercadeo es tener satisfecho a los clientes, darles a los consumidores todo lo que pidan. ¿Quieren comer más? Muy bien. Hamburguesas más grandes, pizzas más grandes, Dominators, ¿verdad? Ahí está. La gente quiere un carro más rápido y sale el carro más rápido, ¿verdad? Motor 3.0 con turbo incluido. Y ahí está. Quieren el celular del momento, uno que tenga todas las aplicaciones posibles y hecho. Ahí está el celular, con radio, televisión, cámara, flash, flexible, resistente al agua, redes sociales y un montón de aplicaciones que aunque no las conocemos todas, queremos tener ese celular. Queremos tener el último de la moda. Así es el consumismo. El punto es satisfacer las necesidades y también los deseos. Esa es una mente consumista. Y el consumismo, hermanos, hasta este nivel en la sociedad en la que vivimos, está comprometiendo la economía de la familia. Hay gente que sufre de necesidad económica y tal vez le es difícil conseguir para los alimentos de esa semana, pero en el celular no puede faltar el saldo, ¿verdad? Pero está ahí pendiente del internet, tiene para eso y a veces no lo necesitamos y eso afecta a la economía de la familia. Pero no solo eso, afecta otros asuntos que tienen que ver con los valores, con las cosas a las cuales nosotros le ponemos un precio, con asuntos que nosotros llegamos a valorar. Y yo me refiero a que a veces tenemos cosas que tienen un valor sentimental, tienen un valor emocional y también un valor espiritual, y que todo eso lo cambiamos a veces por algo material. Algo que tiene un valor material. Nosotros valoramos las cosas porque nos cuestan caro. Valoramos las cosas dependiendo del precio que nos ha costado. Y por eso es de que estamos ahí pendientes de que no se nos dañe la tablet, ¿verdad? O el celular, porque ¿cuánto me costó? Y hay que comprarle los protectores necesarios porque me costó caro. Y a veces no valoramos aquello que no nos cuesta nada. De hecho, la salvación, como es gratis, a veces no la valoramos. Pasa desapercibida y nos pasa en muchas cosas más. Hermanos, cada uno de nosotros tiene cosas de valor. ¿Dónde las tiene? Cada uno sabe. Pero hay cosas que nosotros valoramos, les ponemos un precio. De hecho, hay cosas que no podemos cambiar por un precio. No podemos cambiar por dinero, porque para nosotros tienen un gran valor. Mi pregunta es, ¿sabemos nosotros cuáles son esas cosas que valoramos? ¿Sabemos nosotros de veras qué es lo más valioso que tenemos? Déjeme mencionarle algunas cosas. ¿Tiene usted un alto valor por la sabiduría? La palabra habla de que debemos de buscar a la sabiduría más que a la plata, más que al oro. Pero, ¿cómo valoramos nosotros la sabiduría? Y no estoy hablando acerca de los títulos, las carreras universitarias. No. Eso es algo diferente. Le estoy hablando de la sabiduría. Hay personas que pueden tener muchos títulos, pero no son sabios. La sabiduría es algo diferente. La salud, ¿qué tal? ¿Valoramos la salud? ¿Nos damos cuenta de que hoy podemos tener la salud y estar aquí en este lugar? Tal vez usted dirá, no, la medicina, gracias a Dios por la medicina, pero no es la medicina. Podemos tener la mejor medicina, el mejor médico y no tener salud. ¿Qué tal el hogar? Su hogar. ¿Qué valor ocupa su hogar? Otra vez, no estoy hablando de la casa que usted tiene. Usted puede tener la casa más grande, la más bonita, pero aún así no puede tener un hogar. ¿Cómo nos damos cuenta que algo es valioso para nosotros? Solo para tomar algunas ideas, a veces nos preocupamos por lo que realmente valoramos. Y ahí podemos notar realmente si valoramos algo. ¿Cómo usted puede valorar su hogar si está preocupado por su hogar? Cuando estamos cuidando algo, protegiendo algo, nos damos cuenta de que es valioso para nosotros. Así nos damos cuenta que tiene un gran valor. Pero si es algo que descuidamos, definitivamente es porque no tiene algún valor para nosotros. Cuando también tenemos prioridad por las cosas, cuando ponemos las cosas en primer lugar, le damos el primer lugar, eso es algo que estamos valorando. Es porque para nosotros es algo bien importante. Así nos damos cuenta qué es lo más valioso para nosotros. ¿Ya pudo identificar entonces qué es lo que valora usted? Pues déjeme decirle que también Dios tiene cosas que valora. Y mi pregunta es, ¿será que son las mismas cosas que yo valoro? ¿O estoy muy lejos de lo que Dios piensa y de lo que yo pienso? Yo quiero que me acompañe a un pasaje en la Escritura, al principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Génesis 1, versículos del 1 al 5. Dice: Dios En el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. En estos versículos nosotros podríamos decir que Dios valora ciertas cosas. No sé si usted pudo descubrir ahí qué era lo más valioso para Dios. Tal vez la tierra, el planeta. ¿Por qué? Porque según lo que dijimos, nos damos cuenta que dice la escritura de que la tierra era un caos. Había un desorden ahí. Entonces Dios se da cuenta de ese desorden, se da cuenta de ese caos y empieza a hacer algo. La empieza a ordenar. Está haciendo algo en favor de la tierra, de todo el planeta. Sí, tiene cuidados por la tierra. Tuvo prioridad por la tierra. Fue lo primero que empezó a arreglar, digamos. Eso se ajusta a lo que hemos dicho. Dios, entonces, podemos ver aquí que sí valora la tierra. De hecho, en los siguientes versículos del capítulo 1, nosotros podemos darnos cuenta de que cada día que pasaba, Dios hacía algo en favor de la tierra. Dios seguía con ese orden. En el día 2, según el versículo del 6 al 8, Dios separa las aguas del firmamento. Y entonces hubo cielo. Desde ahí tenemos el cielo. En el día 3, versículos del 9 al 13. No vamos a leer todo el relato. Usted ya conoce muy bien todo ese relato. Pero ahí dice que Dios separa las aguas de la tierra. Y entonces comienza la vegetación. Y hubo árboles. Hubieron semillas que cayeron, se reproducieron. Hubo fruto. En el día 4, versículos 14 al 19, Dios creó la luna y el sol y les da algo específico. El sol tenía que alumbrar en el día y la luna debía alumbrar en la noche. Ahí está. Y en todo esto, cada vez que Dios hacía algo, en la Biblia aparece la frase: y Dios consideró que todo esto era bueno. Con lo que Dios hizo, con esos colores que hoy vemos en la naturaleza, en el cielo, en las aguas, en los peces, nosotros podríamos decir que Dios de veras se lució con esa creación. Usó de una gran creatividad con colores, con formas, por la creación. ¿Se da cuenta de eso? Pero todavía hay algo más importante. Dice el versículo 27: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Puede ver usted ahora qué es lo que Dios valora en este pasaje, en este versículo? Hay algo todavía más importante. Hay algo que Dios también le pone un precio. Es el hombre, es la mujer, es el ser humano. Para Dios, nosotros, hermano, somos de mucho valor. Yo sé que alguno de ustedes dirá: no, hombre, no, si supiera, hermano, de lo que yo estoy. Déjeme decirle que Dios conoce muy bien. Y usted es de mucho valor para Dios. ¿Cree usted eso, hermano? ¿Y qué le motiva a hacer eso? Cuando usted se da cuenta de que somos valiosos para Dios, hermano, eso nos motiva a alabarle, a exaltar su nombre. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que cada uno por nombre tiene un precio especial para Dios. Y Dios demostró todo esto a través de la creación. ¿Sí? A través de la creación. Tal vez alguno dirá, bueno, si el hombre era valioso para Dios y estamos viendo de que tiene que tener prioridad cuando valoramos algo, ¿por qué no creó al hombre de primero? En el primer día. Pues nos vamos a dar cuenta de que hay un principio que vemos aquí. Si hay algo que tiene un gran valor, se necesita preparar con anticipación un ambiente adecuado para que pueda estar bien. Y eso es lo que Dios hace. Dios en la creación preparó todo ese ambiente. Prepara la vegetación, prepara a los animales, prepara el clima, el aire, el agua, con el propósito de que el ser humano pudiera vivir en ese medio, en ese ambiente, disfrutar de lo que Dios había creado. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios tuvo que preparar algo para que después pudiera poner el hombre ahí, porque era de mucho valor. Y eso es asombroso para cada uno de nosotros. Debe de ser asombroso para cada uno de nosotros. Yo no sé si a usted no le asombra eso. Pero nosotros en la Biblia podemos ver aquellos personajes que empiezan a reflexionar y hablan acerca de todo esto que Dios ha hecho y se asombran, se admiran. David era uno de ellos. Y él escribe, él no se queda callado, él escribe en el Salmo 8. Él dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y no solo eso. Más adelante en el Salmo 139, David mismo dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Lo sé muy bien. Yo no sé si usted sabía esto, hermano. ¿No sabía esto? Y esto, cuando nosotros lo conocemos, lo entendemos, solo nos lleva a exaltar el nombre de Dios, a alabarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Me llama la atención lo que dice Marcos Vidal en uno de sus cantos. Él también, hoy en día, se asombra por lo que Dios ha hecho y se pregunta y lo plasma a través de un canto. Dice una de las frases de ese canto, él dice, todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. Y pregunta, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo es el ser humano? Pequeño a comparación de toda la creación, y Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios se preocupa por nosotros porque somos valiosos para Él. Usted es valioso para Dios. Pero todavía hay algo que a mí me llama la atención y eso es lo que quiero que veamos. Todavía hay algo que aquí podemos ver y que es valioso para Dios. Dice el versículo 27. Repasemos, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Puede ver usted qué más valora Dios aquí? Dios les dice a ellos, sean fructíferos, multiplíquense. Dios ya está pensando en una descendencia del ser humano. Dios ya está pensando en esos niños que iban a venir después. Y de hecho, Dios ya está pensando en el matrimonio. Sí, Dios está instituyendo todo eso. El matrimonio, por eso, es valioso para Dios. La familia es valiosísima para Dios. Y aquí no lo describe la palabra. todo lo que Él preparó para que la familia estuviera en ese lugar, para que el matrimonio estuviera en ese lugar. Y Él va a decir entonces, va a instituir el matrimonio y va a decir cómo debe de ser el matrimonio. Dios creó a Eva para Adán. No creó dos Evas y no creó dos Adanes para una Eva, no. Una Eva, un Adán. Hombre y mujer. Y después va a decir que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y los dos se van a fundir en un solo ser. Adán y Eva no tenían padres biológicos y no tenían suegros. ¡Ah, qué alegre de haber sido!, dicen algunos. No tenían eso, pero Dios ya estaba poniendo las normas, ya estaba diciendo cómo debería de ser. Y aquí vemos nosotros que Dios, en la mente de Dios, está el matrimonio, está la familia. Dios tiene un gran valor para la familia, hermanos. La pregunta que yo quiero hacer hoy es, ¿cuál es el valor que la sociedad hoy le da a la familia? ¿Cuál es el significado de familia hoy para la sociedad? Denle un vistazo ahí a las noticias, al internet, a los periódicos. Hace un par de años se decía que en Estados Unidos el 50% de los matrimonios terminaban en divorcio. Ahora se dice que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Un 60 quizá o 70. Pero el índice está subiendo. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más familias desintegradas, hogares destruidos. Y por eso hoy en día nosotros podemos ver la variedad de familias que existen. No es el ideal de Dios, pero ya están, ya son parte de la sociedad en la que vivimos. El plan original de Dios era un papá, una mamá y los hijos. Pero ahora, por diferentes circunstancias, vemos a madres solteras luchando solas con sus hijos. Se llama, para hacer mención de esto, una familia monoparental, donde los hijos dicen que viven únicamente con uno de los padres. Por diferentes circunstancias, obviamente, algunos porque pues falleció el cónyuge, pero otros por el divorcio, porque hubo una separación, por irresponsabilidad de alguien, de alguno de ellos. Y ahí están las familias. Y como les digo, no es el ideal de Dios, no era lo que estaba en la mente de Dios, pero la sociedad, ahora, por la dureza de los corazones, hemos llegado a esto. Y ustedes sabrán de que en otros países la familia todavía está siendo más atacada. No solo existen este tipo de familias, sino también existe la familia homoparental, donde los hijos viven con una pareja del mismo sexo. ¿Dos hombres o dos mujeres? Aquí todavía no está permitido eso, pero hermanos, en otros países eso ya es una realidad. ¿Es el diseño original de Dios? No. Recuerden, Dios creó a un hombre y a una mujer. Ese es el diseño original de Dios. Hermanos, pensando en todo esto, pensando en cómo Dios valora el matrimonio, la familia, ¿será que nosotros valoramos de la misma manera a nuestra familia? ¿Al matrimonio? ¿Valora usted a su familia? ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué podemos hacer? Se supone que nosotros también tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Debemos de valorar las cosas que Él valora. Pero aquí nos damos cuenta de que la familia está siendo atacada. Y al principio mencioné solo como un enemigo de la familia el consumismo. ¿Sí? El consumismo va a dañar a la familia. A través de la situación económica quizá, pero va a destruir al final a la familia. Pero hay muchos enemigos que van a estar atacando a la familia. El trabajo puede ser uno de ellos. Cuando el trabajo pasa a tomar un papel diferente, porque el trabajo es una bendición y nos ayuda para cubrir las necesidades, para preparar el ambiente para nuestra familia, muchas veces el trabajo se convierte en un enemigo y entonces lo que hacemos es descuidar totalmente a la familia, descuidar al matrimonio, y ahí es donde se convierte el trabajo entonces en un enemigo. Pero nosotros podemos ir poniendo los límites. La ambición es otra. Es algo que ataca a la familia. Por ese deseo de querer tener algo que quizá no podemos tener, luchamos por eso. Y perdemos el interés por nuestra propia familia. Empezamos a pensar solamente en las cosas materiales y dejamos a un lado a nuestra familia. Y algo más, el ministerio. El ministerio también puede ser un enemigo de la familia, aunque usted no lo crea. Cuando debe de ser una bendición para la familia, también se puede convertir en un enemigo. Cuando puede ser en algo que pueda fortalecer a la familia, también nos puede estar separando de ella. Nos puede estar alejando de la familia. Hermanos, de veras como quisiéramos que las familias fueran como aquellos cuentos de hadas, ¿verdad? Donde al final la frase es, y vivieron felices para siempre. ¿No le gustaría a usted terminar así? A todos nos gustaría, pero nadie sabe qué es lo que tiene que enfrentar. Lo que sí podemos hacer nosotros es poder preparar un ambiente para que nuestra familia pueda funcionar, pueda estar bien. ¿Cree usted, hermano, que se puede lograr? Como 10, ¿verdad? Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Cuando en nuestra familia también dependemos de Dios. Sí se puede. Dios nos da la capacidad para poder hacerlo. Yo quiero que recuerde el principio. Si hay algo que tiene un gran valor, se necesita preparar con anticipación un ambiente adecuado para que pueda estar bien. Si nosotros en realidad valoramos a la familia, necesitamos preparar un ambiente que nos permita tener bien a la familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay cosas prácticas que tenemos que hacer. A veces no tenemos que espiritualizar todo. Hay cosas sencillas, prácticas que nosotros tenemos que hacer para poder preparar ese ambiente de confianza donde nuestra familia se pueda desarrollar bien. Esta semana yo le dije a mi esposa que le iba a entregar todas las claves de correo electrónico, Facebook y todo lo teléfono, se las iba a entregar. De hecho ya se las había dado antes, pero se le había olvidado. Pero cosas tan sencillas que podemos hacer que contribuyen para que nuestra familia pueda estar mejor. ¿Cómo quisiera ver usted a su familia cuando ya esté en una edad avanzada? ¿Cómo le gustaría que fuera su familia? su esposa, sus hijos. ¿Cómo le gustaría terminar su tiempo aquí en la tierra? ¿Acaso no le gustaría estar rodeado de su familia? Yo quiero que veamos un pasaje ya para terminar. Primer libro de Reyes, capítulo 1. En la Biblia nosotros vemos cómo Dios describe a los personajes de una manera tan real. Muchos fueron valientes, héroes, pero igual, como nosotros, comunes y corrientes. Aquí vemos nosotros al rey David. ¿Qué podemos recordar de David? Aquel muchacho valiente que se enfrentó a un gigante. David el matagigantes, el rey de Israel. ¿Perdió alguna batalla? No. ¿Tuvo temor de enfrentar esas guerras contra los filisteos? No. Hasta que la gente decía, no, David, ya no vengas con nosotros. Pero él quería ir. Era valiente. Pero yo quiero que vea este pasaje. Versículos del 1 al 3 dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Podríamos hacerle preguntas a David y podríamos decirle cuántas guerras perdió. Ninguna. Podríamos decirle cómo fue su infancia y nos diría muy bien, re bien. Pero hagámosle una pregunta, que es una pregunta que tal vez no la han hecho a nosotros. David, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Y es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? David, aquí en este pasaje, él ya anciano, viejito, cuando le llega ese frío que ya nada lo puede calentar, es triste ver de que ninguna esposa estaba aquí a la par de él. Tenía 8 esposas, David, por si quieren revisar toda la historia. Tuvo 8 esposas, un montón de hijos. ¿Dónde estaban aquí las esposas? ¿Por qué no llamaron a una? Podían turnarse un día cada una y todavía sobraba una, porque eran 8. ¿Dónde estaban los hijos para que estuvieran con David en ese último momento, en esos últimos días de su vida? Yo no sé si cuando le preguntamos a David, él tragaría saliva, se pondría rojo, pero igual, ¿cómo nos pondríamos nosotros si nos preguntaran cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué diríamos? Hermanos, piensen en su familia. Piensa en su matrimonio. ¿Realmente le importa a usted? ¿Realmente tiene un gran valor para usted el matrimonio? ¿La familia? No levante la mano. Demuéstrelo. Demuestre que tiene un gran valor por su familia. Y recordando el principio, si hay algo que tiene un gran valor, se necesita preparar con anticipación un ambiente adecuado para que pueda estar bien. Dios tenía un gran valor para la familia y tuvo que preparar, poner en orden todo el caos para que estuviera ahí la familia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ordenar en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preparar para que nuestra familia pueda estar bien? ¿Cómo vamos a usar nuestra creatividad para tener una mejor relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, para nuestro hogar? ¿Cómo vamos a preparar ese ambiente para nuestras familias? Si de veras nos importa, hermanos, vamos a hacer algo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a luchar por él. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras que nosotros tenemos un gran valor para ti. Que el matrimonio es sagrado para ti. Que las familias tienen mucho valor para ti. Señor, ayúdanos a pensar como tú. Ayúdanos a valorar también las cosas que tú valoras. Ayúdanos a preparar algo para que nuestra familia, independientemente de cómo sea, pueda ser una familia saludable, pueda ser una familia funcional. Por favor, Señor, te lo pedimos. Tú sabes, Señor, cuáles son las luchas que enfrentamos cada día. Tú sabes, Señor, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que poner en orden en nuestra vida. Tú sabes cuáles son aquellos enemigos que están atacándonos a nuestra vida, a nuestra familia. Te pedimos, por favor, que tú nos puedas ayudar para enfrentarlos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.